Bienvenidos, amigas y amigos de Plus Media. Estamos aquí un día más en el podcast que iniciamos hace poco. Hoy estamos con Javi Llull, el gerente de la empresa. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Rosa? Muy buenas a este segundo episodio, a este segundo capítulo de la edición de podcast. Y nada, con muchas ganas de hablar y de contar un poquito de novedades.
Hoy os traemos un poquito más de la historia de Plus Media, porque queremos crear con este podcast como una relación, digamos, más directa con toda esa gente que todavía no nos conoce. Y por ello, me gustaría que nos explicaras un poco cómo nació Plus Media.
Bueno, pues esto es una cosa que bastante, bueno, muchas veces nos van preguntando, digamos, mucha gente referente al tema este, de cómo nace una agencia, cómo se inicia un poco un proceso de que primero sale la idea y a partir de la idea cómo nace un poco todo ese concepto, ¿no? Digamos, Plus Media nace de una inquietud sobre el mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad, el mundo principalmente el mundo del marketing digital. Hace 7 años, concretamente, 2013, arrancamos un proyecto primero con ilusión. Lo arrancamos entre Mar García, la directora de la project manager, ¿vale? De la agencia, y yo. Y la arrancamos un poco con eso, ¿no? Con la idea de creer principalmente en un proyecto que es el marketing digital, ¿no? Sobre todo había una debilidad en ese momento, 2013, estamos hablando en momentos donde todavía estaba en una situación ciertamente precaria en cuanto al mundo del marketing digital. Todavía estaba, digamos, no arrancando ni mucho menos, porque había mucho detrás, pero digamos que el mundo digital todavía quedaba de alguna manera algo lejos, ¿no? Y de ahí nace ese proyecto, con esa inquietud, con muchos... Esto no es llegar y besar al santo, como se dice vulgarmente. Hay mucho detrás, mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir. Y es un poco lo que dijimos en el último capítulo, que es el mundo del emprendedurismo, ¿no? Del tener la espalda grande y tener la capacidad de poder ser autónomo y poder depender de ello y trabajarlo, ¿no?
Sí, sí, porque en este sentido como que no nos enseñan, ¿no? A la vida, al tema de negocios, ¿no? A cómo abrir un negocio y es complejo, ¿no? Tiene su aquel.
Mira, es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo del emprendedurismo, la verdad que muchas veces la gente se le llena la boca, ¿no? Sobre todo incluso la clase política o los que se dedican más un poco a la sociedad y tal, se les llena un poco la boca en ese aspecto, en decir que la gente tiene que emprender y tiene que montar negocios y tiene que ser echarse para adelante. Digo, sí, es que esto está muy bien y yo soy el primero que me conoce, yo lo he sido, ¿no? Pero el problema es que no, muchas veces te encuentras en un mar lleno de agua con una barcaza tú solo, y al final tienes que nadar contra viento y marea, ¿no? Y entonces al final lo único que pides muchas veces, algo tan sencillo como que alguien te diga lo que tienes que hacer.
Exacto,
y
que te facilite, ¿no? Las herramientas.
Claro, claro, claro. Digamos que la parte de administración, la administración pública no tiene los recursos suficientes para este fin, ¿no? No facilita esta ayuda, esta capacitación, que tú digas, ostras, mira, tengo esta idea y necesito que alguien me ayude a saber cómo tengo que ejecutarla, porque el problema es que hoy en día ni en las escuelas, ni en los institutos, no nos enseñan eso, ¿no? Lo que es, yo qué sé, una contabilidad básica. Oye, ¿qué pasa si lo que son los debes y los haberes? Esa parte esencial, ¿cómo arranca todo este proyecto, ¿no? Entonces, al final, es un poco lo que he hecho en falta en cuanto a este mundo del emprendedurismo, ¿no? Que al final, hay mucha gente con mucha ilusión, pero al final, yo esto lo escuché, no sé si alguno lo recordará, cuando lo dijo en un programa de televisión, lo dijo Antonio Banderas, ¿no? Digamos que vivimos en una sociedad española que no lo que es esa filosofía de los Facebooks y los Googles no lo tenemos en nuestro ADN, y digamos que buscamos más la tranquilidad por estabilidad, sobre todo de la tranquilidad económica, digamos, de un puesto de trabajo fijo, que el emprender, porque no hay nada que nos dé seguridad en el emprendimiento, absolutamente nada. Y si no tienes la espalda lo suficientemente ancha como para soportar noches sin dormir, dinero que te va a volar en cuestión de meses, y no te dan nada, una estabilidad, obviamente el ser humano también tiene que tener una sobreprotección, es decir, oye, yo me tengo que proteger ante que tengo familia, ante que tengo mis gastos y tengo que vivir, ¿no? Entonces, Volvemos a lo mismo, ¿no? Digamos que echo en falta un poco eso, ¿no? La ayuda administrativa para este tipo de gestiones. Y para no enrollarme mucho más, al final, la idea principal de esto, yo creo que al final es, uno, tiene que tener ganas, que eso es fundamental para emprender un proyecto. Y dos, más allá de las ganas, tiene que tener proyecto. Nunca mejor dicho, ¿no? Tiene que tener la idea clara de lo que quiere, ¿no? Porque muchas veces digo, no, pues yo me gustaría hacer esto ya, pero tú has analizado que sea
viable, ¿no?
Viable, factible. Claro, uh-huh. Claro. Desde económicamente hasta la salida que tengas, hasta, oye, vamos a ver si tenemos competencia o no de esto. Este análisis de mercado, ¿no? Que claro, es un poco lo que decíamos, ¿no?
Y bueno, ahora hablando un poco de la parte mala, ¿no? Parece, pero también uh-huh. Hay una parte muy buena, ¿no? Que
sí.
Reporta mucho hacer crecer un negocio desde cero, ¿no?
Uh-huh.
El balance, por tanto, Javi, de estos 7 años en Plus Media, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué balance crees que tienes?
El balance ha sido muy positivo. No podría ser de otra manera que no fuera positivo simplemente por el hecho de que el estar hoy aquí después de 7 años ya es positivo. Uh-huh. Ya. Lo que más valoro hoy en día, y eso es lo fundamental, y lo que le diría a cualquier persona que vaya a emprender un negocio hoy, es que se rodee de los mejores. Eso es así. Y eso no habría otra manera de llegar al punto donde estamos si no fuera rodeándote de los mejores. De un buen equipo, que empieces con una idea, que esa idea la traslades con gente que aprecias, gente que te va a respetar, gente que te va a escuchar sobre tu idea, y a partir de ahí ves buscándote un grupo de personas que te ayuden en buscar lo mejor para ti, ¿no? Y para tu proyecto. Y esas personas poco a poco ves incorporándolas dentro del círculo, deja que se apasionen contigo, deja que convivan contigo tu ilusión y deja que se impregnen de esa vivencia, ¿no? Y al final, rodándote de muy buen equipo, al final las cosas salen. Siguiendo un poco los ejemplos, ayer de hecho, de hecho, en El Hormiguero, Pablo Motos dijo una frase que es muy importante, ¿no? Dice, una tortilla puede estar buena, pero y puede estar hecha de mil formas, ¿no? Pero hay unos ingredientes que combinan, que hacen que esa tortilla sea buena, ¿no? Es decir, hay muchos ingredientes, tenemos los huevos, tenemos la patata, tenemos, ¿no? Todo eso es la combinación, el aceite hace que todo eso, si tienes buena materia prima, al final sale una buena tortilla, ¿no? Entonces, al final, llevado esto un poco a la práctica, es un poco eso, ¿no? Es decir, si tenemos muy buen producto, ¿no? Uh-huh. Un producto dentro de un equipo humano, al final hace que las cosas salgan. Uno solo no es... uno solo puede empezar a arrancar un proyecto, pero al final se va a dar cuenta que tiene deficiencias y necesita un equipo detrás que le ayude y que le soporte ciertas habilidades técnicas, ¿no? En ese aspecto.
Y en este sentido del símil de la tortilla, ¿quiénes son los que componen los ingredientes, ¿no? De Plus Media.
Bueno, pues la verdad que inicialmente, como os he comentado, arrancamos Mar y yo con conocimientos muy básicos del marketing digital, digamos, y de ahí arrancó un poco la idea de decir, oye, vamos a empezar, os voy a contar brevemente cómo fueron los inicios, ¿no? Los inicios arrancaron desde regalar literalmente nuestro producto, ¿eh? Lo regalábamos, o sea, desde la absoluta inexperiencia no cabe otra que regalar. Mirar, cuando algo quieres que alguien lo pruebe, regálalo. Y aunque parezca algo que digas, joder, que estoy perdiendo tiempo y dinero, vale, hoy estás perdiendo tiempo y dinero, mañana estás ganando un cliente, ¿vale? Regala tu producto, deja que lo prueben y si es bueno no te preocupes que te lo van a comprar. Pero no tengas miedo a regalar tu producto en un momento determinado, siempre entendiendo de que de una base, y cuando digo regalar, quiero que se me entienda, regalar cuando tienes una base muy precaria, ¿vale? Cuando estás arrancando un proyecto y cuando necesitas que la gente te lo testee, ¿vale? Entonces, cógete a posibles clientes de mucha confianza, te le regalas el producto y deja que lo prueben. Mirar, esto me lo enseñó una persona que no tiene nada que ver con el mundo del marketing digital y tiene algo que ver con algo tan básico como es la alimentación, ¿vale? Un charcutero. Mirar, un charcutero me enseñó esta frase. ¿Yo cómo hago que mis clientes me compren el producto? Yo les regalo que lo prueben. Oye, ¿quieres un trozo de lomo? No te preocupes. ¿No quieres comprarlo? No te preocupes. Yo te lo voy a dar. Pruébalo. Y seguro, como sé que te va a gustar, me lo vas a acabar comprando. Llévate un trozo, llévate dos, llévate 10 lonchas, pruébalo en casa con tu familia y no te preocupes que vendrás. ¿Qué se está generando? Confianza, se está generando empatía. Estamos generando que el cliente acabe entendiendo de que lo que estamos vendiendo no es... confío en mi producto, por eso sé que lo puedo regalar. Y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Bueno, pues, conclusión a esto... empezamos regalando nuestro producto y al final poco a poco, prueba y error, también lo digo, fuimos ganando experiencia entre lo que hacíamos bien y lo que no hacíamos tan bien, y al final conseguimos generar una base. De esa base fuimos creciendo y dándonos cuenta que teníamos ciertas deficiencias en ciertos aspectos, y fue cuando empezamos a incorporar a personal. Primero fue una diseñadora gráfica, porque necesitamos suplir esa parte más técnica a nivel gráfico. Después incorporamos una parte, informática, donde buscábamos sobre todo la especialización en cuanto a posicionamiento, en cuanto a diseño web. Después incorporamos, si no recuerdo mal, la parte de especialización en community manager, vale, lo que es redacción para y digitalización, gestión, ¿no? Y gestión de redes sociales, uh-huh. Eso es. Y por último incorporamos a la parte de copy y redacción, ¿no? Porque vimos que al final también había una cierta deficiencia en ese aspecto, digamos que una debilidad que teníamos que sopesar, y ahí fue cuando incorporamos ese departamento, ¿no? Y nada, y bueno, ha sido altamente gratificante. Contestando tu pregunta inicial, perdona por un poco por el rollo, pero bueno, contestando a tu pregunta inicial, sí, ampliamente satisfactoria un poco lo que es la experiencia de estos años, y vamos, no la cambio absolutamente por nada, ¿no?
Qué bien. Entonces, después del balance de los 7 años en el sector, también este último año ha sido un poco caótico, ¿no? Por decirlo uh-huh. de algún modo. ¿Qué balance haces tú de este año? Pues de este último año de la pandemia.
Pues mirad, el año de la pandemia te demuestra que no hay nada que lo puedas prever, que tienes que vivir el momento, que tienes que planificar a máximo 2 meses, 3 meses vista, no mucho más, y que te demuestra que la capacidad que tienes en tomar decisiones a corto medio plazo, no mucho, no te da mucho más, ¿no? Porque realmente toda la planificación anual que teníamos se nos cayó. Bueno, digamos, os sitúo en espacio de tiempo. Bueno, íbamos en un arranque de año bastante importante, con unas previsiones de ventas y de trabajos que ya teníamos prácticamente firmados y cerrados. Y bueno, empieza a llegar el mes de marzo, una cierta incertidumbre. De hecho, veníamos en el final de febrero, veníamos de un congreso de marketing digital que habíamos ido en Valencia, y ya notábamos que, bueno, que había cierta, digamos, había faltado mucha gente a ese congreso, y nosotros prácticamente, estamos hablando de final de febrero, daba un poco la sensación de que había un poco de miedo escénico, ¿no? En ese aspecto no creíamos tanto en que fuera algo que fuera a tener a ser, bueno, pues
la repercusión, ¿no?
La repercusión que tuvo después, ¿no? Pensábamos que era más un poco, bueno, la gente ha cogido miedo y ya está, ¿no? Bueno, ya os digo, llega marzo y empezamos a ver un poco, pues, una especie de situación de, bueno, que empiezan a anular las cosas, a los eventos, se anulan las fallas aquí en Valencia, y ahí empezamos a notar que algo no iba bien, ¿no? Hasta que el día 14, bueno, el presidente del gobierno decreta el estado de alarma, y de repente nos encontramos el día 15 cerrados en nuestras casas con toda la previsión que había caído, y la situación, la sensación de ¿y ahora qué?, ¿no? Que creo que es la que nos vemos todos, ¿y ahora qué?, ¿no? Todo lo que tú te has planificado, todo lo que te has organizado, tu tiempo, tu vida, tu trabajo, todo, absolutamente todo cae, ¿no? Bueno, pues en este tema creo que fuimos rápidos de mente. Y al final yo creo que buscamos sobre todo una decisión importante que fue consensuada con todo el equipo, que fue una, continuar activos, que era importante para no perder un poco el ritmo de trabajo, el ritmo de la mente activa, digamos, en lo laboral. Entendiendo un poco esta situación de, bueno, estamos en ERTE, pero digamos, tenemos que mantener un poco la mente despierta, digamos, en nuestro mundo. Y dos, y que fue lo más importante de todo, es hablar con cada uno de los clientes y explicarles un poco lo que ahora mismo estábamos en lo urgente y no en lo importante, ¿no? Y entonces, dentro de la urgencia, estaba en que nosotros también, digamos, nosotros tenemos una empresa. Entonces, al final, entendimos perfectamente que si una empresa te cierran y no tienes ingresos, lo primero que tienes que hacer es cortar los gastos, ¿no? Entonces, nos adelantamos un poco a ese procedimiento y tomamos la decisión consensuada con todo el equipo, y al final creo que fue una decisión unánime, y creo que todos entendimos un poco la verdad de lo que estaba pasando, que nos tocaba decirle a cada cliente: oye, no te preocupes, piensa por ti, por tu familia, por tu gente, y estate tranquilo, que a partir de ese momento no se te va a cobrar ni un solo euro. Y vamos a, digamos, seguir trabajándote, digamos, de puertas para adentro. Bajamos un poco el ratio de acción, pero vamos a seguir ahí para no perder todo ese trabajo que se había hecho durante los meses anteriores. Vamos a continuar apoyándote, ayudándote, pero todo ese trabajo, digamos, no te va a costar un solo euro, ¿no? Uh-huh. Fue una decisión, digamos, arriesgada porque al final asumíamos una capacidad de decir, bueno, vamos a seguir ahí y vamos a seguir, digamos, trabajando, pero sin cobrar ni un solo euro, ¿no? Mirar un poco la situación y claro, y esto yo lo primero que tengo que agradecer, y no me canso de decirlo siempre que puedo, es al equipo, como he dicho antes, que cuando tienes un buen equipo, en estos momentos es cuando te das cuenta, ¿no? Que uh-huh. realmente está ahí, ¿no? Y ahí fue el momento donde se demostró. Cuando las cosas van bien, pues digamos que todo va bien, ¿no? Entonces nunca todo es alegría, ¿no? Pero cuando la cosa está jodida es cuando realmente miras a la cara a la gente que quieres, a la gente que aprecias, a tu equipo, y te das cuenta que es donde responde. Y ahí es cuando el equipo responde y dijo, Javi, vamos para adelante, vamos a seguir con esto, vamos a seguir trabajando con los clientes. Y esto no fue lo mejor que pudimos hacer. ¿Por qué? Pues porque primero el cliente agradeció enormemente esa respuesta que tuvimos rápida en ese sentido, y no esperamos en ningún momento a que el cliente nos llamara para darse de baja.
Claro, o sea, un poco es lo que decías antes del charcutero, ¿no? Otra vez, uh-huh. generar la confianza, la empatía con el cliente y, pues, aparte de ese factor, ¿no?, más profesional, también el factor humano, uh-huh. en este caso, gracias a la pandemia, pues también se vio acentuado, ¿no?
Sí, así es. Mirar, al final, lo diré más de una vez en estas entrevistas de podcast. Mirad, la humanización es fundamental en una empresa. Quien no crea en que detrás de las empresas hay seres humanos está equivocado, y aunque parece una cosa obvia, no es así. Es decir, muchas empresas que simplemente ven números y ven simplemente que aquí hay que producir y ya está, y no hay nada más que la productividad y punto. Y el que piensa así está muerto empresarialmente. Y lo digo con toda la franqueza del mundo y con la experiencia de 7 años de una agencia de publicidad y 4 años de una agencia de una empresa de eventos, ¿no? Entonces, le digo con toda lo digo con toda la humildad del mundo y con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Es decir, la humanización de las empresas es fundamental, y más ahora mismo en el momento que vamos, ¿no? Que hay mucha inestabilidad, que la gente necesita sentirse segura donde está trabajando y sobre todo necesita sentirse querida, ¿no? Y que, porque al final pasamos 8 horas de nuestro tiempo trabajando, 8 horas viviendo y 8 horas durmiendo, ¿no? Si eliminamos las 8 horas durmiendo, nos queda la mitad de nuestra vida, de nuestro tiempo, nos lo dedicamos trabajando, ¿no? Entonces es fundamental que el trabajo sea algo que estemos disfrutando, ¿no? Así que ya te digo, de esa humanización que estamos comentando, pues bueno, conseguimos ese retorno final, hablando un poco de este 2020 pasado, ese retorno que cuando volvimos otra vez a la normalidad, digamos que todos los clientes les llamamos por teléfono y todos, absolutamente todos, dijeron, Javi, pa'lante,
volvemos,
y volvemos, ¿no? Volvemos con todo, ¿no? Y eso fue lo que más agradecimos, porque digamos que ese impasse, ese paréntesis que tuvimos, o ese escalón entre, bueno, ya sabéis un poco el funcionamiento como fue entre ERTES, ICOs y todo lo que de esto, pues bueno, más o menos salvamos los muebles por ahí y por ahí después arrancamos con la tranquilidad de que no nos había caído nada, ¿no? Y eso es, digamos que es algo que agradezco enormemente, y le agradezco a todos los clientes que han estado ahí, porque nos ha dado la cierta tranquilidad de que todo ha ido bien y ha ido adelante. Y bueno, y en conclusión un poco con esto, al final el 2020 ha sido un año que no nos podemos quejar. De hecho, digamos, si hablo en macronúmeros, hemos aumentado prácticamente un 15% las ventas frente al año 2019, o sea que ha sido positivo. Bueno, hemos incorporado a ti, Rosa, te hemos incorporado, sí, como redactora de la agencia, ¿vale? Tras la, bueno, en este caso la baja de un compi, y la verdad que bueno, que todo eso, incorporar gente que suma siempre es positivo a un equipo de trabajo. Así que ya te digo, la conclusión final un poco del 2020 en general, y quitando lo presente y evidentemente la inestabilidad que te genera tanto económica como mental, pues bueno, no nos podemos quejar y yo creo que es algo que ha sido, dentro de lo negativo, positivo para nosotros.
Uh-huh. Y ahora ya una vez hecho este balance, ¿qué planes de futuro hay?
Bueno, pues planes de futuro. Ya, como he dicho antes, casi hablar de futuro me parece ya...
Precipitado, ¿no?
Visto un poco conforme está todo. Pero sí, bueno, evidentemente que hay que pensar en el futuro y hay que pensar en micro y en macro, ¿no? Y hay que hacerlo, aunque muchas veces cueste o tal, hay que hacerlo, ¿no? En el micro, bueno, pensamos sobre todo en digamos una cierta estabilización. Bueno, como sabéis, la gente que no lo sabe, o lo presentaremos en breve, hemos habilitado, digamos, estuvimos durante el mes de noviembre y octubre habilitando la nueva zona de aquí de la agencia.
¿Dónde
estamos ahora mismo? Que es este estudio de grabación, que hicimos una inversión muy importante para habilitar, digamos, un estudio de grabación para grabación de cuñas, de voces en off para vídeos o de esto mismo, que es un estudio para grabación de entrevistas, etcétera. Esto ha sido, bueno, una de las inversiones más importantes que hemos hecho, porque hemos considerado que detrás de esto, pues bueno, evidentemente había una necesidad por parte de clientes y es algo que se estaba moviendo muy bien por grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, que lo estaban realizando ya, lo que es el alquiler de estudios de podcast. Luego el estudio de fotografía que hemos implementado, y luego un estudio creativo que ha sido algo que es un estudio que también, digamos, que es por un poco el alma también, ¿no? Esa arma artística que no creo que perdamos, que las empresas, digamos, cada vez más buscamos más el grafismo a nivel digital y estamos perdiendo un poco esa parte de manufactura.
Exacto, trabajar con las manos.
Exacto, uh-huh. Exacto, ¿no? Y trabajar esa parte artística, esa parte creativa, ¿no? Que eso no se pierda, ¿no? Entonces, digamos, esas tres zonas que hemos creado aquí en la agencia, y de alguna manera la idea principalmente es, bueno, consolidar, digamos, estas vertientes, digamos, en lo micro. Oye, y en lo macro, pues todo lo que sea crecer, ¿no? A nivel, ya no solo en cantidad, sino en calidad, siempre será positivo, ¿no? Digamos que ahora mismo, pues la agencia es importante y siempre lo digo que la gente que quiera montar un negocio, lo primero que tiene que hacer es que cada cliente que salga por la puerta tiene que tener la sensación de que quiere volver. Y eso es muy importante, porque ya sea un comercio o una gran empresa, como dice el lema, lo importante no es que vengan, sino que vuelvan. Y si conseguimos un poco en una empresa que ese se consiga, ya habrás ganado no un cliente, sino cinco posibles clientes más.
Claro, porque te recomendará.
Exacto, eso es, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental y creo que es algo que la gente debe de entender, ¿no? Que no busquemos simplemente la venta por la venta, sino la venta que tenga un cierto afianzamiento, ¿no? Y eso es un poco lo que trabajamos a día de hoy, principalmente. Que el cliente que esté, que se quede y que sea un cliente que realmente sea parte de tu familia, parte de tu crecimiento, ¿no? Porque al final ese cliente después no te preocupes que te va a recomendar y te hará crecer empresarialmente. Así que esta es un poco la conclusión que sacamos con todo esto, ¿no?
Pues muy bien, yo creo que con esto ya tenemos material más que suficiente para este segundo podcast de Plus Media Comunicación. Pronto volveremos con más temática y con información de interés para todos nuestros oyentes. Así que desde aquí solo nos queda despedirnos. Gracias, Javi.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.